Día a usted y a la audiencia.
Bueno, doctor, gracias por atendernos. Estamos aquí con Andrea y Rodrigo.
Buen día, doctor.
Buenos días.
Bueno, doctor, ¿qué pasa en el tema de los contagios del COVID-19? ¿Van en aumento? ¿Están llenándose los hospitales, las urgencias con cada vez más personas? ¿Cómo se traduce la respuesta de salud en cuanto a la provisión de insumos?
Hecho que hoy hemos trabajado en todo este tiempo, ya cuando hablamos de una tregua en el tema de los contagios, para poder previsionarnos de aquello que fuese vital para el paciente, para la vida del paciente y para los gastos que significa tener un familiar internado. Entonces, sobre ese eje de trabajar sobre lo vital para la vida del paciente y aquello que signifique una erogación, hemos trabajado para contar con todo lo necesario desde el punto de vista tanto de sedantes, relajantes, antibióticos y antivirales. Uh-huh. En ese sentido, hoy estamos contando con eso que se necesita como para poder enfrentar este caso con números todavía muy muy inferiores a aquellos que con los que nos habíamos encontrado en el pico de la pandemia, y esperemos que ese peor escenario no llegue a esos números. De hecho, estamos previsionando números menores para un peor escenario en el pico de contagios que tengamos. Esa es la situación desde el punto de vista de insumos y medicamentos, garantizando aquello que es vital y además costoso, y lo otro que también estamos provisionando. De hecho, que tenemos varias adjudicaciones cerradas en cuanto a la provisión de oxígeno, y ahí también tenemos saldos de oxígeno en contrato y tenemos plantas de oxígeno en funcionamiento y adjudicadas. Realmente estamos en un escenario logístico preparado como para enfrentar el aumento de casos que se está viendo, ¿verdad? Y que esperemos que se siga manteniendo en el ámbito ambulatorio, o sea, tanto de urgencia, consultorio, y no la batalla librarlas en las camas de internación, tanto de salas comunes como de terapia intensiva, a números a los que fuimos en su momento. Esa es la situación.
Doctor, ¿y cuál es el error que no vamos a cometer otra vez para que no ocurra esto de algo tan básico como que falte oxígeno, que realmente fue un horror en su momento?
Te puedo citar dos ejemplos. En primer lugar, si nosotros hablamos de la provisión de oxígeno convencional, tenemos saldo en oxígeno adquirido en licitaciones públicas para 2 años. O sea, eso es en primer lugar, con números que se aproximan a un cálculo que se había hecho en el escenario de requerimiento de la pandemia, en el pico de la pandemia anterior. Entonces ahí tenemos números diferentes en cuanto a la compra de ese oxígeno líquido de compra habitual. Y el otro ejemplo que te quiero poner es que ya tenemos adjudicadas 11 plantas de oxígeno por el Ministerio de Salud, tenemos 7 adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas, de las cuales ya están 4 en funcionamiento, tenemos otras 2 ya en funcionamiento en lugares alejados como Concepción y Curuatú, que son las plantas gestionadas por el Ministerio a través de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Y tenemos otras ya también instaladas por gobernaciones, como en el caso de Itapúa, que tenemos a María Auxiliadora en el Hospital Regional de Encarnación, ya 2 instaladas, y 2 instaladas por la entidad binacional ya Yacenetá, en Itacurubí del Rosario para carga de balones y en Coronel Oviedo para carga de balones. En ese sentido nosotros estamos mejor y esperemos no llegar a escenario de mucha exigencia en cuanto a ese requerimiento, y creemos que vamos a estar y que estamos preparados.
Doctor, aparte de que ya están preparados, de que hay una mejor organización de parte también de ustedes, ¿crees que con la vacunación estos insumos tampoco están siendo muy requeridos? Yo recuerdo la crisis del oxígeno el año pasado, gente que pedía incluso a través de las redes sociales, se hablaba de algunos medicamentos también, la gente hacía apoyada y demás. O sea, es como que una mezcla, es como una fusión de fuerzas que se está haciendo tanto de parte de la ciudadanía que también está vacunada, y por ende los casos terminan siendo más leves.
Y está demostrado que la persona vacunada sí tiene menos riesgos de presentar la forma grave de COVID. O sea, cuanto más personas vacunadas tengamos, efectivamente tendremos menos pacientes en situación crítica que requiera una cama de internación. En ese sentido, sí, aquella persona que no se ha vacunado tiene que acudir a vacunarse. por su vida, por la de su familia, por el requerimiento que significa eso. Y de hecho nosotros sí ya estamos notando esa situación, por eso estamos viendo estos números y calculando un escenario que no se aproxima a los números que tuvimos el año pasado.
Doctor, ¿cómo funciona el sistema de distribución de los insumos? Y hablo específicamente del oxígeno. Los reportes que recibimos acá en nuestra mesa de trabajo hablan de que algunos hospitales estuvieron, aparte de colapsados en las zonas de urgencias por la gran cantidad de pacientes este fin de semana, con falta de oxígeno en algunos casos. Por eso le pregunto, ¿cómo funciona el sistema de distribución? Eventualmente, si existe escasez en algún hospital, ¿esto se repone rápidamente? ¿Qué tanto tarda, digamos, en llegar ante un pedido?
El sistema, de hecho, se basa en un sistema de alertas que están establecidas tanto por la gerencia del hospital y de las empresas que proveen oxígeno. Hasta el momento no tenemos un reporte de falta como tal, ni tardanza en la llegada de la provisión para reponer aquello que se usó. Pudo haber pasado que ante la demanda, si una urgencia cuenta con 10 bocas de oxígeno, eso se suple con balones o con más bocas. No sé si ese fue el escenario, pero como falta de oxígeno como producto, no estamos teniendo reportes hasta el momento.
Bueno, doctor, de aquí en adelante, ¿cuáles son los puntos que van a ir reforzando de cara a esta mayor ocupación que se está pronosticando para las próximas semanas en hospitales?
En ese sentido, sí, es un trabajo muy coordinado con los servicios, estar en comunicación permanente para una provisión oportuna, especialmente cuando también esta provisión depende de los servicios en cuanto a la búsqueda de los insumos y medicamentos a nuestros parques sanitarios, y en ese sentido es lo que muchas veces tenemos que ajustar como para que el paciente también cuente con estos productos. Es más, eso, porque la provisión hoy de eso vital se cuenta, el ministerio cuenta con esos medicamentos. Había hablado de antivirales como el Remdesivir con el que contamos, hablábamos de antibióticos, hablábamos de otros insumos esenciales como sedantes y relajantes. En ese sentido contamos con ella y bueno, esperamos mejorar también esa comunicación permanente con los servicios para que tengan de manera oportuna lo que necesitan para el paciente.
Bueno, doctor Derlis, muchísimas gracias por estos datos y bueno, muy pendientes a lo que concierne a la provisión de estos insumos básicos para los hospitales.
Así mismo es, y bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y a la audiencia, un saludo.
Gracias, doctor. El doctor Derlis es León hablando.